Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast.
¿Qué tal? Buenos días. Ya saben que hay una parte del país, de este país, que se está quemando en diferentes puntos, fundamentalmente en el centro de la península y también en Aragón. La última hora nos va a llevar esta mañana a los fuegos que están activos, algunos con mayor virulencia que otros, pero todos arrasando una parte de nuestro territorio. El Ministerio de Transición Ecológica ha publicado un informe sobre incendios forestales. España ha registrado 15 grandes incendios y más de 50.000 hectáreas quemadas. Es más del doble de superficie afectada en comparación con el año pasado, en estas mismas fechas. Es un dato llamativo porque 2025 fue un mal año, muy mal año en los incendios. Y parece que 2026 va también en ese camino.
Hay otro estudio del programa Copernicus con la Comisión Europea que señala que España es el país que más fuegos ha registrado de toda la Unión Europea, 321. Solo se le acerca a Francia, con 287.
Irene Milla, muy buenos días.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Los incendios forestales han consumido más de 50.000 hectáreas en España desde el 1 de enero hasta el 5 de julio de este año. No se ha contabilizado todavía el incendio de Los Gallardos en Almería, que dejó 13 fallecidos.
Vamos a ir a Guadalajara, donde el fuego ha arrasado más de 26.000 hectáreas. Es el último cálculo que se ofreció ayer y ha obligado a evacuar a 1.200 personas.
El humo ha llevado a la Junta a desalojar una residencia de ancianos y a los 30 vecinos de la localidad de Retortillo, en Soria.
Vamos a Guadalajara. Sí, Jesús Blanco, buenos días.
Hola, Pedro, buenos días. El incendio que está devorando la Sierra Norte de Guadalajara entra hoy en una nueva dimensión. El fuego está ya amenazando a otra comunidad autónoma. Castilla-León ha entrado efectivamente a la provincia de Soria. En la provincia de Guadalajara hay 34 municipios desalojados, unas 1.200 personas fuera de sus casas. Y en las últimas horas, como comentáis, se ha desalojado una residencia de ancianos del Retortillo, en Soria. El fuego avanza completamente descontrolado. El último dato de ayer habla de 26.000 hectáreas calcinadas que se van a quedar muy cortas seguramente cuando dentro de unas horas se actualicen los datos. Desde la dirección del operativo anuncian que hoy van a poder empezar a atacar el frente. Hasta ahora se han centrado en la defensa de los pueblos, de los núcleos urbanos. Entienden que la mayoría están ya asegurados y los medios podrán atacar directamente el avance de las llamas. Los medios aéreos se están encontrando estos días un problema importante, la gran cantidad y la densidad del humo que les impide volar a primera hora de la mañana, y hasta que el sol no disipa ese humo no pueden incorporarse a la extinción. Esto está ocurriendo prácticamente estos días a media mañana.
Y en Castilla y León han amanecido con otro incendio que preocupa, en Brieva, en la provincia de Segovia.
El fuego ha provocado el desalojo en 8 pedanías, en total unas 300 personas que han tenido que pasar la noche fuera de sus casas.
Redacción en Castilla y León, Mario Alejandro, buenos días.
Buenos días. La Junta ha establecido la situación operativa 1 ante la acumulación de siniestros. Como decías, preocupa no solo las consecuencias del fuego en Guadalajara, su posible salto al sur de Soria, sino también la evolución de ese incendio de Brieva, cerca del Parque de la Sierra de Guadarrama. Las 8 pedanías, hay que sumar el corte de 3 carreteras comarcales. Un aviso es alert que la Junta ha lanzado tras la petición de la Guardia Civil. Hablamos de un entorno con muchas viviendas diseminadas y esos 300 habitantes en estas semanas de verano son más que en otros momentos del año. Mientras en Salamanca hay que volver a hablar de Monsagro, aunque allí el trabajo del operativo ha permitido estabilizar el frente de fuego, se espera un nuevo parte en las próximas horas, aunque anoche se hablaba de una evolución favorable.
En Aragón, sin respiro en la extinción del fuego en las últimas horas, pendientes de un incendio, nuevo incendio, que se ha declarado en Ejulbe, provincia de Teruel, y que ha obligado al desalojo de la localidad de Molinos. Se ha activado la unidad militar de emergencia. Radio Zaragoza, Esther Orera, buenos días.
Buenos días. Esta medianoche el 112 Aragón emitió un SALER para proceder a la evacuación de Molinos a consecuencia de la evolución del incendio que se declaró en Ejulbe por la tarde y que a última hora afectaba unas 170 hectáreas. Son unos 230 vecinos evacuados, a los que hay que sumar a los veraneantes y también tres masías. Se estaba preparando el pabellón de Alcoriza. El incendio se localiza en el puerto de Majalinos, una zona que ya resultó afectada por un incendio forestal en 2009, lo que reduce la carga de combustible vegetal disponible. Permanece cortada además la carretera A1702. Mientras, en la provincia de Zaragoza, los vecinos de las 6 localidades desalojadas por el incendio de Orés, en las 5 villas, han podido regresar a sus casas, sigue estabilizado y se vigila, eso sí, el rebrote de las llamas dentro del perímetro. Se han quemado 14.400 hectáreas. El CECOPI se reúne a las 9 de la mañana.
Con este mapa del fuego empieza el martes, es 21 de julio. Y con todos estos focos activos, hoy el tiempo juega en contra porque a lo que nos enfrentamos a partir de hoy es al inicio de una nueva ola de calor de este verano.
La EMET advierte de que el episodio puede durar como mínimo hasta el jueves y el mapa de avisos está repleto de alertas. Es naranja todas las comunidades, menos en Extremadura, Galicia y la cordillera Cantábrica.
Vamos a ir a Mallorca. Muchos de ustedes que vivan allá habrán notado que esta semana está siendo muy calurosa, no solo durante el día, sino también durante la noche. De hecho, se han marcado ya algunos récords. Este martes se espera que allí los termómetros superen los 39 grados. Mallorca, Juan Antonio Bauza, buenos días.
¿Qué tal? Buen día. A mediodía se activa el aviso naranja en el interior de la isla de Mallorca por máximas que pueden alcanzar esos 39 grados. El resto del archipiélago en aviso amarillo por máximas de 36 a 38. Como decías, la noche ya nos ha dejado un aviso con zonas en el litoral donde las mínimas se han quedado, las mínimas, en los 27 grados. Zonas como Artaca, Depera, Palma o en Formentera. Factor importante y a tener en cuenta en alguna ocasión estos últimos días, la humedad, que ha disparado la sensación térmica en algunas ocasiones por encima de los 45 grados. Ahora mismo, por ejemplo, en el archipiélago estamos con una humedad relativa en el ambiente que va del 70 al 98% y temperaturas de 25 a 28 grados a esta hora, así que la situación ya nos sirve de preaviso para lo que nos espera estos días.
Sí, una situación parecida es la que se va a vivir en Andalucía. El vicepresidente Antonio Sanz dio ayer la voz de alarma por los más de 42 grados que se pueden alcanzar y hasta superar esta semana en esa comunidad. Desde la Junta piden responsabilidad y prudencia a los vecinos. Sevilla, Elena Carazo, buenos días.
Buenos días y de nuevo llamamiento a la prudencia, sobre todo con la población más vulnerable, los mayores, los enfermos crónicos y los niños, ante esta tercera ola de calor que nos asola. Se han atendido ya en Andalucía 1.300 urgencias por patologías relacionadas con las altas temperaturas. Antonio Sanz, consejero de Sanidad.
Todos pensamos que a nosotros no nos va a dar, ¿no? Pero se nos producen situaciones o de mareo o de debilidad, o dolor de cabeza, o cierta desorientación, y eso es un síntoma de una posible ola de calor. Por tanto, ante cualquier síntoma de ese tipo, pues llamar urgentemente al 112.
Hoy tenemos avisos en todas las provincias andaluzas, excepto en Huelva. Es de nivel naranja en Córdoba, Jaén, Granada y Almería, donde a esta hora tienen ya 30 grados.
Y la crónica de tribunales se va a escribir esta mañana en la Audiencia Nacional por la declaración de Julio Martínez Martínez, en el caso Plus Ultra. ¿Quién es Julio Martínez Martínez? Bueno, el administrador de Análisis Relevante. ¿Qué es Análisis Relevante? Bueno, pues esa empresa que intervino en el rescate de Plus Ultra y que en ese escrito que Julio Martínez Martínez ha enviado al juez, antes de su cita con el juez Calama, se asegura que el expresidente sí intervino en ese rescate y, por lo tanto, se contradice la versión de Zapatero sobre el rescate de la aerolínea.
En ese documento afirma que Zapatero fue la persona que marcaba los pasos a seguir en las gestiones que se llevaron a cabo durante el rescate de 53 millones de euros por parte del gobierno a la compañía Plus Ultra. Martínez reduce su papel en el proceso porque dice que él no tenía posibilidad alguna de obtener financiación pública o privada y que ha enviado este escrito para colaborar con la justicia. Desde Génova, la vicesecretaria Almezcurra se sirve para pedir explicaciones al Ejecutivo y cargar contra él, pidió ayer explicaciones al gobierno.
Lo que es muy evidente, muy muy evidente, es que el PSOE, del zapaterismo al sanchismo, se ha convertido en un gigantesco dilema del prisionero, ¿no? Cada investigado tiene que elegir entre proteger al partido o protegerse a sí mismo, y esto es bastante grave.
En paralelo a Julio Martínez, dos altos directivos de Plus Ultra, que están imputados también en la causa, han presentado otros escritos muy parecidos entre sí ante el juez, en los que repiten en cierta manera la versión que ha dado el empresario de Análisis Relevante. Dicen que Zapatero tenía un papel más allá de ser un consultor externo y que asumieron que debían contratar a Julio Martínez por su relación de amistad con el expresidente.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
En la recta final del curso político, antes del parón veraniego, el presidente Pedro Sánchez, la ministra de Transición Ecológica, Sara Hagesen, han visitado Argelia y lo hicieron con el objetivo de incrementar la compra de gas de ese país y garantizar el suministro en España.
Sánchez y su homólogo argelino han escenificado una imagen de unidad que cierra así el conflicto diplomático que lleva abierto desde 2022. El desencuentro empezó tras el cambio de postura de Sánchez sobre el Sáhara Occidental y provocó un bloqueo comercial de productos españoles en el Argelia.
Sí, de Valdés.
Argelia es nuestro principal proveedor de gas natural. Hasta junio ha cubierto más de un tercio de nuestras importaciones, pero en el actual contexto de crisis energética, el objetivo del Ejecutivo es incrementar esas compras hasta en un 10% para reforzar la seguridad de suministro. Esto permitiría suplir parte de los volúmenes que ahora llegan de otros países como Estados Unidos y especialmente de Rusia. porque en 2027 entra en vigor la prohibición total de compras de gas a este país, que en lo que va de año ha cubierto en torno a un 20% de nuestra demanda. Un impulso a las relaciones comerciales entre ambos países, en el que también está interesado Argelia, apuntan fuentes de Moncloa, porque España es su segundo socio comercial en este ámbito, solo por detrás de Italia.
Sánchez estuvo por la mañana en Argelia, por la tarde recibió a los campeones del mundo del fútbol en el Palacio de la Moncloa. Los jugadores, todo el equipo técnico, hicieron una primera parada en la Zarzuela. Allí Rodri, el capitán de la selección, cedió unos minutos esa copa a la familia real, y una hora más tarde el autobús puso rumbo a Moncloa. Fue la segunda parada que hizo el equipo antes de celebrar la victoria con cientos de miles de personas que estaban esperando en las calles de Madrid. José Coello, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Antes de darse el baño de masas que la campeona del mundo se dio por las calles de Madrid, la selección tuvo una parada inicial con Pedro Sánchez en una Moncloa abierta para aficionados y jugadores.
El juego, porque realmente, para aquellos que saben mucho de fútbol, que no es mi caso, pero hasta incluso aquellos que no lo somos, expertos en fútbol, hemos disfrutado mucho de vuestro juego.
Quienes disfrutaron sobre todo fueron los hijos e hijas del personal que trabaja en el complejo de la Moncloa, invitados para esta celebración. Unas 2.000 personas que vitorearon a los Yamil, Cucurella, Ferran o Rodri.
La final es el partido más complicado, y aunque es cierto que contuvimos muy bien a Argentina, para mí la final fue la más difícil.
También a Luis de la Fuente.
Es el mejor equipo del mundo, con letras mayúsculas, y eso es lo que nos hace y les hace todavía mucho más grandes, y esa sensación de que no vas a perder nunca.
Y que ya miran al Mundial de 2030.
Hacer bueno aquello que decía Luis Aragonés, de que las finales no se juegan, sino que se ganan, ¿no? Son 2-2, y bueno, ¿por qué no en 2030 soñar con que no hay 2 sin 3? Y encima, siendo España país anfitrión del Mundial en el año 2030.
Mundial que organizaremos junto a Marruecos y Portugal como flamantes campeones del mundo.
Hoy el Consejo de Ministros, hoy se aprueba el Estatuto del Artista, una nueva regulación laboral que recoge las particularidades de este colectivo con algunos puntos clave. Los ensayos, la preproducción o postproducción y la promoción, que a partir de ahora se van a considerar jornada laboral.
También se regula la participación de menores en actividades artísticas y se incorpora de manera obligatoria la figura de coordinaciones de intimidad en las escenas sexuales.
Nos lo va a contar Estefanía Salvatierra.
Casi un tercio de los asalariados trabaja en entornos laborales violentos, algo que afecta con mayor intensidad a las mujeres y a los jóvenes. En esta franja de edad, entre los 18 y los 24 años, la exposición a la violencia laboral casi duplica a la del siguiente grupo. Celi habla de los comentarios destructivos que recibió durante su primera experiencia profesional.
Tenía unas responsabilidades y unas exigencias que no me parecían propias de un becario, que si las cosas no salían era mi culpa. E iba siempre nerviosa porque no sabía qué me iba a esperar ese día, qué comentarios iba a recibir.
El principal vínculo con el agresor es el de compañero o compañera de trabajo, después directivos y jefes. El informe de Comisiones Obreras señala que el 30% de las mujeres que dicen estar expuestas a este tipo de situaciones reconocen episodios de violencia sexual. El 46% de los casos no fueron sancionados ni siquiera con una amonestación.
Y los martes, a esta hora, hacemos un resumen de lo fundamental que nos ha contado el fin de semana Punto de Fuga. Ya saben que es nuestra manera de mirar al mundo, de buscar las realidades paralelas a aquellas que ocupan los grandes titulares. Y hoy analizamos la situación política y humanitaria a la que se enfrenta cada día miles de palestinos que siguen bajo el asedio israelí. Pablo Mora, buenos días.
Hola Pedro, buenos días. El asedio israelí a la población palestina continúa de forma más lenta, más silenciosa, pero imparable, no solo en Gaza, también en Cisjordania, donde el ejército israelí actúa con total impunidad. Nuestra compañera Nuria Garrido ha ido al encuentro de los Haikal, una familia palestina que tuvo la mala fortuna de cruzarse con una pareja de soldados israelíes cuando circulaba por Hebrón hace unas semanas. Una de las balas atravesó el parabrisas y mató a Sam, el pequeño de la familia, de solo 7 meses.
Yo llevaba a mi hijo, lo tenía en mi regazo, en el asiento trasero del coche, y nos dispararon. Una de las balas rozó el dedo de mi esposo y fue a parar a la cabeza de mi hijo. La bala le entró por una parte, le salió por otra y acabó en mi cuerpo. Yo estaba gravemente herida, pero no me importaba mi estado. Solo me preocupaba mi hijo. Lo miré y me di cuenta de que tenía la cabeza destrozada.
En el último capítulo de Punto de Fuga conocemos la historia de esta familia, solo un ejemplo de lo que ocurre prácticamente a diario en los territorios ocupados. Y volveremos a Gaza, ahora que se acaban de cumplir 1000 días de genocidio. De allí acaba de volver James Elder, portavoz internacional de UNICEF.
Muchos palestinos dicen que lo más exitoso del alto el fuego fue sacar a Gaza del escritorio de los editores y de los medios informativos. Son 250 o 260 los niños asesinados durante este alto el fuego. Llevamos 9 meses de alto el fuego y todavía no se permite la entrada a Gaza de la prensa internacional. En Gaza vimos cómo se manipula la hambruna y ahora seguimos viendo cómo matan a gente sin rendir cuentas. Es algo que entristece profundamente a los palestinos y hace que se sientan olvidados.
Son más de 1.100 los palestinos muertos en la tregua a la carta que mantiene Israel sobre este territorio donde ahora, como veremos, soportan los rigores del calor. Y hablaremos con Oxfam a propósito del castigo comercial que proponen algunos países europeos, España entre ellos, para los productos que vienen de esos territorios ocupados.
Entre los productos más relevantes destacan los dátiles, de los que Israel es uno de los principales proveedores del mercado europeo. Una parte de estos productos accede regularmente al mercado europeo, etiquetada de forma genérica como producto de Israel. Que España se sitúa entre los principales destinos de las exportaciones procedentes de estos asentamientos.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Venga, vamos con la recomendación que hoy nos trae Raquel García.
Hoy recomendamos la última obra del escritor francés Matías Senard, premio Goncourt, que ha publicado Melancolía de los confines, Norte. Es su estreno en la no ficción, un viaje físico y emocional por las calles de un Berlín otoñal, frío y lleno de recuerdos, en los que conecta siglos de historia y de literatura.
Lo que cuento en el libro remonta en los años que yo viví en Berlín, alrededor de 2013-2015, y entonces luego entrar, digamos, en una materia que es un poco dolorosa también para mí, porque son recuerdos bonitos de la ciudad de Berlín, pero también hay un acontecimiento también muy triste en medio. Pues me tomo un poco un tiempo para elaborar, digamos, el relato.
Y es que todo parte del accidente que sufre una gran amiga del escritor y del sentimiento de pérdida y de duelo que le provoca. Una reflexión sobre el paso del tiempo y sobre eso que tanto nos preocupa, la impermanencia.
Más que una idea, es realmente el sentimiento muy melancólico de pérdida de una amiga muy querida que por suerte no ha muerto, pero ha sufrido un accidente, un ictus cerebral terrible. Pues ahí empecé a reflexionar sobre lo que significaba Berlín para nosotros, ¿no? Y la melancolía, es decir, esta tristeza que te entra, que no es un duelo, porque claro, ahí no hay muerte, pero sí una forma de transformación donde no hay vuelta atrás, ¿no?
Melancolía de los confines, publicada por Random House, forma parte de una tetralogía de la que Nar ya ha escrito la segunda entrega, que va a llevar al lector hacia el este en un viaje de Venecia a Estambul por los Balcanes.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.